Despejemos la maleza sobre un tema que le interesa a muchísimos chilenos y sobre el cual queremos una opinión en torno a dónde está el proceso, que se ha enturbiado las últimas horas con una serie de situaciones que ya comentamos en el primer bloque, Isabel.
Así es, estamos con Guillermo Larraín, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ex superintendente de pensiones, porque queremos entender esta reforma a las pensiones, de qué se trata, cuáles son las dudas, que es la, sin duda, el tema que vamos a empezar a conversar y a tener en la agenda con más detalle y más profundidad. ¿Cómo estás, Guillermo?
Buenos días, Isabel, buenos días, Alto, y a todos los auditores de Radio ADN.
Tú querías partir con una cuestión que te llamaba mucho la atención. ¿Cuál era la duda que tenías?
Sí, bueno, es que durante la semana, Guillermo, hemos estado hablando de este tema y hay tantas dudas o hay tantos términos y conceptos técnicos y sin duda el tema de las cuentas nocionales. ¿Podemos explicarlo? ¿Cómo se entiende que ha generado estas diferencias, no?
Claro, es uno de los temas más que genera más confusión. Las cuentas nacionales son un invento italiano. A Alto le va a parecer atractivo esto.
Ya eso me suena a algo complejo.
Ahí va ya tiene algo artístico esto.
Algo operático.
Es algo artístico porque en el fondo lo que trata, los italianos lo crearon pensando justamente en cómo entregarle al sistema italiano, que era un sistema de reparto, incentivos parecidos a un sistema de capitalización. ¿En qué sentido? En que la gente supiera que si contribuía más iba a sacar más pensión, ¿no? Porque los sistemas de reparto antiguos, estábamos hablando hace 30 años atrás, eran sistemas que te daban un cierto monto y con bastante poco relación entre lo que tú contribuiste y lo que tú sacabas. Tenía más que ver con el salario final al cual tú habías llegado y te daban una tasa de reemplazo. Era súper cómodo, pero había mucho aprovechamiento. Entonces ellos dijeron, creemos un sistema de puntos, y esas son las cuentas nacionales, un sistema de puntos donde a medida que tú vayas trabajando y cotizando, entonces se te reconocen puntos y esos puntos al final se transforman en pensión. Eso, que tiene mucha lógica en el sistema italiano, en los sistemas de reparto en general, tiene muy poca lógica en el sistema chileno, que ya tiene ese incentivo totalmente introducido dentro del sistema porque es un sistema de capitalización. Entonces, yo creo que lo que hace las cuentas nacionales en Chile es que generan una confusión, porque voy a tener, por un lado, puntos que pueden ser equivalentes a pesos, pero que no son pesos, que se van a redistribuir, entonces todo el mundo va a ganar un poco, pero no todos ganan lo mismo. Yo creo que es un enredo realmente muy, muy, muy grande. Ya los sistemas previsionales son complejos, pero esto le agrega un nivel de complejidad adicional y se puede obtener básicamente el mismo tipo de beneficio de una forma mucho más directa que simplemente diciendo acá hay cotizaciones en plata que van a una cuenta y desde donde se hacen las transferencias que el gobierno considere adecuado hacer. Pero lo que estamos hablando de plata que va a cuentas que reciben plata y no unas que reciben plata, otras que reciben puntos.
Guillermo, lo importante es que se está avanzando en la reforma previsional, pero todo quedó detenido en algún punto antes de las elecciones del 7 de mayo. Y lo que ha pasado en las últimas horas nos hace olvidar que había una suerte de nueva propuesta de parte del gobierno para tratar de destrabar estas conversaciones. ¿En qué punto está la reforma previsional que es tan importante para el gobierno y que interesa tanto a tanta gente, ¿no?
Sí, yo creo que es fundamentalmente importante para el país, porque ya llevamos 12 años discutiendo esta cuestión y no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en una cosa que no es la más difícil. Ponerle un 6% de cotización adicional a los trabajadores y a las empresas es complicado. Y sin embargo, ese es un acuerdo que existe, ha perdurado 12 años y no nos ponemos de acuerdo por razones fundamentalmente ideológicas en qué hacer con ese 6%. Yo creo que es bien vergonzoso y por lo tanto espero que esta cuestión ahora se zanje y se zanje bien. El subsecretario Larraín estaba, que no tiene nada que ver conmigo, de hecho se pasó, él había avanzado bastante en conversar, en dialogar con mucha gente para proponer una solución de compromiso que yo conversé con él y me pareció que era una solución bastante razonable. No es exactamente lo que todo el mundo quiere, pero es lo suficientemente importante y significativa como para fijar un terreno de juego donde el país comienza a moverse y dejemos esta suerte de ¿cómo se llama? De estancamiento en el cual estamos y que le hace tan mal al país y por supuesto al sistema previsional. ¿En qué estamos? No sé bien porque a raíz de la salida del subsecretario hay rumores respecto de que esto tendría que ver no tanto con lo que se lo acusa formalmente, sino que en realidad con una diferencia de opinión que tendría con la ministra, precisamente porque él habría a lo mejor avanzado ciertos acuerdos que no eran de su completo agrado. Es un poco el rumor que anda dando vuelta. No sé si así o no, pero creo que el gobierno tiene mucho interés, o debiera tener mucho interés, en aclarar pronto cuál es su propuesta de reforma, porque estamos, yo diría, bastante cerca de llegar a acuerdos en cosas bien sustantivas, y es importante empezar a avanzar.
Estamos hablando con Guillermo Larraín, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ex superintendente de pensiones. Lo que pasa es que, claro, lo que tú dices, Guillermo, es que llevamos tanto tiempo, además, con cifras que uno dice, necesitamos ponernos de acuerdo. 72% de las pensiones son inferiores al salario mínimo, uno de cada cuatro jubilados recibe una pensión por debajo de la línea de la pobreza. Tenemos ya dos intentos de reforma, y esta reforma además toma cosas de la reforma del Pilar Solidario de la presidenta Bachelet y de la PGU del presidente Piñera. Por lo tanto, uno dice, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Si además ese 6%, ya más o menos todos decimos sí, vamos a ponerlo. El tema es qué hacer. ¿Cuál es la lógica que debiera pasar? ¿Debe ser heredable? ¿Debe ser total de quien cotiza? ¿O debe quedar para un fondo universal? ¿Cómo se lo imagina?
Es que mira, todas las dimensiones que tú mencionas son dimensiones que tienen un trasfondo ideológico muy fuerte. Y eso es lo que nos tiene estancado, digamos, que no hemos sido capaces de mirar esto con un poco más de pragmatismo, y sobre todo porque todo el mundo tiene su ideología, yo mismo también la tengo, y en mi respuesta a lo mejor se va a notar. Pero creo que uno tiene que, por lo menos, a esa ideología agregarle datos, agregarle, digamos, un sustento empírico, un sustento real, no, que no sea solamente ideología, porque si no, no avanzamos en nada. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que ha pasado? Tú hablabas del Pilar Solidario, tanto la propuesta, o ya la reforma de la presidenta Bachelet y luego del presidente Piñera. Con la PGU, que se estableció hace un poco más de un año nomás, la verdad es que lo que tú te referías, que las pensiones son muy bajas, es verdad en el pilar estrictamente contributivo, es decir, Lo que está administrado por las AFP, pero la pensión que las personas van a recibir parten desde la PGU y se le agrega ese pilar contributivo. Entonces, la verdad es que ese problema para los sectores más pobres del país ya está más o menos, no sé si resuelto, porque siempre uno quisiera meterle más plata a estas cuestiones, pero está bastante cercano a estar resuelto, porque las tasas de reemplazo, es decir, el tamaño total de la pensión que esas personas van a recibir respecto a los ingresos que tenían cuando trabajaban, está en niveles internacionales aceptables, está por sobre el 70%, y por lo tanto uno diría que ese problema con la PGU más o menos está resuelto.
O sea, parten de un piso, que es la PGU, digamos.
En la PGU, y a eso se le agrega lo poco que pueda quedar, porque ya mucha gente sacó su plata, además, con los retiros de fondos de pensiones. Entonces, efectivamente, por arriba de la PGU, mucha gente a lo mejor ya no va a tener demasiado más, pero eso es porque la plata se sacó. Ahora, el problema que nos va quedando es el problema de la clase media y la clase media alta. Esas personas son personas que van a estarse jubilando en los próximos 10, 15 años. Esas personas, cuando iniciaron su vida laboral, es en los años 70, 80 del siglo pasado, que ocurrió en un momento en que el desempleo era altísimo, la informalidad era altísima, no existía la obligación de cotizar para el trabajador independiente. Entonces son personas que tienen, en sus etapas jóvenes de la vida, tienen muchas lagunas previsionales. Es decir, no contribuyeron a su cuenta individual como hubiera sido el caso si es que hubieran sido empleados formales dependientes de una empresa grande que les pagaba sus cotizaciones al día. Entonces, esas personas han acumulado un hoyo, por así decirlo, en su pensión, que se manifiesta ahora, pero que tiene su origen en la situación económica chilena de los años 80, 70 y 80. Entonces, el problema es que para ellos no hay forma de entregarles y muchas de esas personas lograron incrementos salariales importantes después y pueden tener niveles de vida que pueden estar ganando un millón y medio de pesos hoy día, pero que la pensión, PGU incluida, va a ser muy baja, podrá ser el 30% de ese monto, 450 lucas, pero de ahí para arriba la baja en la calidad de vida es muy alta. Entonces, la única forma, y esto es en parte ideológico de mi parte, pero al menos lo acompaño de datos, es que la única forma de llegar a ese segmento de la población a darles una pensión significativa, superior a las 450 lucas, tiene que ser con algún mecanismo de solidaridad no. distinto de la PGU. Porque si hacemos, si lleváramos la PGU a 450 lucas, el costo financiero para el Estado es simplemente imposible de mantener. A las personas muy, muy pobres les va a convenir envejecer como locos porque tendrían pensiones mucho mayor que el nivel de salario que ellos tenían siendo activos. Y todo eso para darle una pensión a la gente que tiene la clase media. Entonces, para darle una pensión a la clase media hay que utilizar una parte importante del incremento de la cotización que ya está acordada de ese 6% en un sistema de reparto, digamos, transitorio, pero transitorio serán 20 años, para darles pensiones a ellos. Yo creo que lo interesante que ha ocurrido en el último tiempo, y quiero destacar una iniciativa que lideró Clapes de la Católica, y a la cual yo fui parte, es que la derecha se abrió a esa posibilidad, cosa que se había cerrado siempre antes. Y se abrió esa posibilidad y me parece que es importante para darle efectivamente una solución a la clase media chilena que efectivamente necesita un tipo de aporte solidario distinto de la PGU y acá se estaría creando. Yo creo que es importante avanzar en esa dirección.
Guillermo, te queremos agradecer la gentileza de haber ahondado en una materia que es tan importante para todos nosotros y que, insistimos, se ha enredado en términos del debate en los últimos días. Muchas gracias por estar con nosotros.
Si fue muy técnico o muy enredado, pero es que realmente el tema es técnico y enredado.
Es que es técnico y enredado, por eso yo creo que tienes que venir la próxima semana para acá, para el estudio, con lápiz, con pizarra, y vamos desglosando este proyecto. Cuando ya tengamos una claridad del proyecto que se presenta, ¿te parece, Guillermo?
Perfecto, claro, con mucho gusto.
Para Isabel le quedó claro lo que eran nacionales, lo que yo creo que es un gran avance.
Gracias. Italiano, para ti, eso
no se me va a olvidar, qué operático. Gracias, Guillermo.
Ya, que estén bien.
Estás escuchando País ADN, una vuelta por los temas del Chile de hoy.